Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 23 de octubre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Epístola de Santiago, capítulo 2. Epístola de Santiago, capítulo 2. Leamos una vez más los versículos del 1 al 7. Santiago 2, 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Nos encontramos estudiando esta epístola y en los últimos domingos, de manera específica, hemos estado viendo los versículos, los primeros 13 versículos del capítulo 2, que tienen como tema el favoritismo o el hacer acepción de personas. Dios quería que los lectores originales de esta carta aprendieran a combatir la actitud del favoritismo, del aceptar o rechazar a las personas dependiendo de subjetividades y de lo que nosotros vemos externamente, o sea, cómo una persona luce, si tiene dinero, si es de determinada nación o de determinada raza o cosas semejantes. Y eso que Dios quería de esos hermanos en aquellos días, también lo quiere de nosotros en el día de hoy. El corazón de Dios es ese. Santiago nos revela el corazón de Dios, y ese corazón no ha cambiado. Dios sigue teniendo las mismas convicciones acerca de estos asuntos. Una de las grandes glorias del cristianismo es precisamente el hecho de cómo nosotros todos podemos abrazarnos en una sola comunidad. Eso es algo creado por el Espíritu de Dios, en un mismo cuerpo, una unidad creada por el Espíritu Santo. Y eso es una gloria del cristianismo. Decía Martin Lloyd-Jones que cuando el mundo ve a un siervo y a un amo hablándose el uno al otro como hermanos y adorando juntos, orando juntos, se pregunta, ¿y qué es esto? Yo nunca había visto esto, esto es único. Y así comienzan a cuestionar. El maestro y el esclavo entonces pueden decirles juntos, esto es porque somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros todavía estamos en una situación relativa, económica y socialmente hablando, como antes, pero somos uno en Cristo. Sí, todavía tenemos diferencias sociales, tenemos muchas diferencias, pero en Cristo somos uno y podemos estar juntos. Podemos estar juntos. Y puede haber empleado y empleador en la misma congregación. Y la relación jefe-obrero en la iglesia se manifiesta como la relación de hermanos. Hermanos en Cristo. Y así en todas las facetas de lo que nos hace distintos. Dios nos ha hecho distintos. Dice la Escritura que Dios hizo tanto al rico como al pobre. Dios lo hizo a los dos. Pero juntos podemos hacer más de lo que podemos hacer por separado. Y podemos dar un mensaje que solos jamás podemos comunicar. Mientras más variedad de clases, razas, educación y apariencia exista en una iglesia, mayor será la oportunidad de mostrar el amor fraternal al que Dios nos llama. Voy a repetir esa frase otra vez. Mientras más variedad de clases, razas, educación y apariencia exista en una iglesia, mayor será la oportunidad de mostrar el amor fraternal al que Dios nos llama. Pero mayor también será la tentación a tratar a los demás por las apariencias y los prejuicios personales. Una mayor oportunidad, un potencial tremendo, pero también un gran peligro que debemos manejar adecuadamente. Por un lado, vemos que las Escrituras no intentan nivelar a todos los hombres y colocarlos a todos en un mismo nivel. No, la Escritura no intenta hacer esto. Vemos a un Pablo decir que él había aprendido a contentarse en cualquier situación y que podía dar directrices tanto a esclavos como a libres, tanto a siervos como a amos. Todos debemos aprender a tratarnos los unos a los otros debidamente y sin envidias. ¡Wow! ¿Viste al hermano fulano? Se compró un carro nuevo. Y yo aquí que no tengo ni para pagar la luz. Hay que tener cuidado. Son actitudes de envidia. Son actitudes de envidia. Tú no sabes todo lo que Dios le ha dado a esa persona y por qué necesitaba comprar un vehículo o no. Como tampoco sabemos por qué tú no pudiste pagar la luz. Cuidado si hubo un manejo indebido de los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. Y como Dios ha visto que tú no has sido fiel en lo poco, no te ha permitido ser fiel en lo mucho. Puede ser. Es un principio de las Escrituras. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Son principios bíblicos. Ahora, Dios reparte sus bienes como Él quiera. El punto es que debemos cuidarnos de la actitud de la envidia. Y al estar juntos aquí todos, de diferentes clases, razas, nacionalidades, tenemos que cuidarnos y respetarnos. Hay iglesias donde esas diferencias de nacionalidades son todavía mucho más evidentes. Porque son iglesias que se encuentran en ciudades cosmopolitas. Y ahí están todas las nacionalidades. Imagínense la tirantez si ellos empiezan a abanderarse por la nacionalidad que ellos tengan y no por ser uno en Cristo. Eso causaría enormes problemas. ¿Pero qué vemos nosotros aún en los mismos discípulos que nuestro Señor escogió? Esa misma diversidad, con diferentes posturas políticas aún entre ellos mismos, y cómo podían convivir con el mismo maestro y aprender del mismo maestro y luego ser un equipo más unidos en lo que les unía que en aquello que les separaba y trabajar para Dios. Pero por otro lado, las Escrituras nos presentan a un Dios que no es indiferente a la opresión y al abuso de la desigualdad que hay en el mundo. Dios no es indiferente a estas cosas. En el mundo se respira un ambiente muy contrario al que nosotros debemos encontrar en la iglesia. El que tiene más se cree superior a los demás. Y cuando eso entra en la iglesia, los problemas no se hacen esperar. Se evidencia. No debería ser así. Pero el mundo entra. El mundo y sus filosofías entra en la iglesia. Y nos afecta. Y nosotros hacemos de nuestros criterios mundanos. Criterios mundanos. Santiago ha planteado un caso. El caso del hombre rico que entra a la iglesia y el caso del hombre pobre que entra a la iglesia. Él ha planteado el caso. Y ha planteado lo que ha denunciado la actitud de estos hermanos con ese ejemplo. Entra el rico, que se ve obviamente externamente por la forma en que está vestido, las joyas que tiene, que es una persona rica, inmediatamente ustedes le dan un trato. Entra aquel que es andrajoso, que no tiene nada, y ustedes ahí le dicen, no, pero tú este, aquí debes tener, y le dan otro trato distinto. Y no es que nosotros no somos llamados en la palabra de Dios de honrar a los que merecen honra. Si llega una figura de gobierno a nuestra congregación, se supone que todos debemos mostrarle respeto. Estamos llamados a honrar al rey, dice la palabra de Dios. Y no es pecaminoso que nosotros busquemos un buen asiento para un caso de esa naturaleza. El problema, como lo habíamos explicado anteriormente, es un problema de hacer distinciones de personas cuando no estamos llamados a una honra por algo especial. Es sencillamente lo externo. Uno manifiesta por su vestidura que es rico y el otro no. El uno llegó en un Rolls Royce y la otra persona llegó arrastrándose. Y eso, llevar a hacer distinción, dice Santiago, eso es pecado. Eso es pecado. Eso no está bien. Eso denuncia algo mal. Eso denuncia una actitud del corazón que no es conforme a la de Dios, porque Dios no es así. Y lo hemos visto con abundante testimonio bíblico en los estudios anteriores. Y no representamos nuestra fe cuando permitimos este tipo de actitudes. No quiere decir tampoco, hermanos, que nosotros no podamos tomar medidas para una persona que llegue mal vestida. No es de eso que está hablando Santiago. Entonces, imagínense que aquí llegue una mujer en bikinis. Empieza a caminar, va a sentarse en bikini, a sentarse en la primera fila. Yo espero que los sugieres no la permitan llegar hasta ahí. Porque si no, los voy a llamar públicamente para que la ayuden. Y la ayuda posiblemente sea el ponerla en un rincón donde nadie se vea, con ropa de que encontremos allí de ayuda a los santos encima o lo que sea, no sé cómo. Pero obviamente sería una distracción para todo el servicio. Sería una distracción. No, Santiago no nos está llamando a que eso lo permitamos como si nada, porque no podemos hacer acepción de personas, con el que entró vestido y el que no. No es eso de lo que Santiago está hablando. Santiago no nos está pidiendo que por actuar con el corazón dejemos de actuar con nuestra mente. No nos está diciendo que dejemos de pensar. No es eso lo que está pidiendo. Los diáconos, los sugieres, estaban preocupados después de una de las prédicas. Y si aquí entra de verdad una persona andrajosa con mal olor, que no se puede aguantar. Y se preocuparon. Dijo, hermano, tenemos que usar de sabiduría. Tenemos que usar de sabiduría. Pudiera ser que lo podamos buscar en un lugar. Pero el problema que estamos aquí planteando, a veces nos quedamos en los detalles, es la actitud de nuestros corazones. No necesariamente con la persona que entra a la iglesia. Santiago está planteando un caso para denunciar la actitud pecaminosa. Nuestra actitud pecaminosa de favoritismo se puede evidenciar de miles de maneras diferentes en medio de nuestra congregación. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. Hermanos, hay que ser honestos al tratar este tema. Hay que ser terriblemente honestos con nuestros propios corazones. Porque es un área donde podemos justificar nuestras acciones con una agudeza mental admirable. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos de llevarnos de las apariencias externas y tratar a las personas por cómo se ven, por cómo lucen. Santiago, entonces, después de plantear este ejemplo, nos enseñó cuál es la actitud de Dios hacia los pobres, y lo estudiamos la semana pasada en el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y vimos allí tres cosas especiales que Dios hace con los pobres. Una elección especial, una riqueza o tesoro especial y una herencia especial. una elección especial, una riqueza especial y una herencia especial. Por lo que hacer acepción de personas es algo contrario a los propósitos de Dios, contrario al corazón del Dios a quien nosotros seguimos. Somos seguidores suyos y en esto no le vamos a imitar. Que una persona sin Dios practique el favoritismo no es de extrañarnos, pero es contradictorio para un hijo de Dios. Sin embargo, la triste realidad que Santiago está planteando aquí es que la actitud de los hombres hacia los pobres no es como la de Dios. La actitud de los hombres hacia los pobres no es como la de Dios. Versículos 6 y 7. Dice, pero vosotros. Pero, oigan qué contraste. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Y Santiago presenta un fuerte contraste entre la actitud de Dios y la actitud de los hombres. Pero vosotros, vosotros, de todas las personas de los que esperaríamos eso, no es de vosotros. Vosotros habéis afrentado al pobre. Dios los escogió. Ustedes hacen lo contrario. ¿Son acaso ustedes más grandes que Dios? Dios lo recibe y ustedes no. Una de las cosas que llamó la atención mía de ese versículo es que Santiago no clasifica a sus lectores en uno de los dos grupos. Él no hace eso. Él no dice, ustedes son de los pobres o ustedes son de los ricos. Es interesante. Dice, vosotros habéis afrentado al pobre. Y parece como si ellos fueran de otro grupo que no sean de los pobres, ¿verdad? Ustedes habéis afrentado al pobre. Pero tampoco los coloca dentro de los ricos. Porque dice allí, les hace la pregunta, ¿no os oprimen los ricos? ¿De qué grupo son? ¿De qué grupo son? Dice, ¿no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Pareciera como si ellos no pertenecieran a ningún grupo. Tratan mal a los pobres y los ricos los tratan mal a ellos. Por eso es que yo tengo la convicción de que las riquezas son relativas. De que nosotros hay pobres a nuestra estatura, porque tienen mucho menos que nosotros y todos son necesitados. Y hay otros que tienen mucho más por encima de nosotros y son ricos en nuestros estándares. Mientras ellos trataban a algunos como pertenecientes al grupo de los pobres, otros los trataban a ellos como pertenecientes al grupo de los pobres también. Depende de la perspectiva con que lo veamos. ¿Pero qué cometieron ellos? Dice, vosotros habéis afrentado al pobre. O sea, esta persona que visitó la iglesia se va del servicio y va caminándose, regresando a su casa. ¿Y qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te vio en la iglesia? ¿Qué? ¿No me trataron tan bien? Es más, hubo algunas personas que me ofendieron, a mí me insultaron. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Sí, me dijeron esto y esto, me trataron así. Sentí como que... Y una persona puede irse con una impresión cierta de haber recibido maltrato, porque fue maltratada. Esta persona que Santiago plantea, dice, se fue maltratada. Fue un abuso que se cometió contra esa persona, fue una afrenta contra esa persona. Y lo que yo quisiera es que nosotros veamos en las Escrituras cómo Dios ve tal cosa. ¿Cómo Dios ve el trato que debemos darle a los pobres? Y al hablar de pobres, hermanos, incluso podemos incluir allí personas que puedan tener diversos tipos de problemas, no solamente de índole económica, pero que tengan necesidades, por lo que los demás se vayan a sentir superiores. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. No importa que sea pobre. El que sea pobre no te da más derecho. Peca es un pecado delante de los ojos de Dios. Mas el que tiene misericordia es un bienaventurado, un dichoso, el que se acuerda de ellos, el que los tiene pendiente. Dice Proverbios 17:5. Lo leo de la Biblia de las Américas. El que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. El que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. Dios lo toma como si fuera una afrenta hacia él. Pero fue hacia el pobre que yo lo hice, pero es hacia él. Es un hombre hecho a la imagen de Dios. Actuar hacia esa persona de una manera porque sencillamente carece de cierto estatus económico, Dios lo toma como si fuera él. Es por eso aquel texto que vimos en Mateo capítulo 25. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Él dice, lo tomo como si fuera para mí. Eso fue contra mí. Eso fue contra mí. De manera que tenemos que tener sumo cuidado con esto. Hermanos, es un tema delicado, ¿verdad? Porque nosotros estamos rodeados de pobres. Vivimos en un país pobre. Solamente como idea de la tensión que puede crearse en esto. Una de las grandes críticas que surgieron a la luz de los efectos meteorológicos que afectaron la costa sur de los Estados Unidos era que se criticaba el hecho de que es una región, aunque es una ciudad rica, New Orleans, y tiene muchísimos recursos en muchas maneras, no es menos cierto que también es una de las áreas donde viven más personas pobres. Y sin embargo, y por esto, muchas personas estaban criticando, la ayuda no llegó tan rápido porque era a ellos. Y si hubiera sido en Nueva York, hubiera sido así. Fueron de las críticas que estuvieron haciendo. Hay una tensión que se crea en la manera en que esto ocurre. Hermanos, la manera en que nosotros tratemos a los pobres, eso va a probar la obra de Dios que nosotros estamos haciendo, el mensaje que nosotros estamos predicando, o lo va a desaprobar. ¿Estaremos representando el corazón de Dios o no lo estaremos representando? Por eso nosotros no debemos pensar sencillamente, no, nosotros lo que compartimos es sencillamente el Evangelio, que no haya ningún interés. Bueno, resulta que una persona con el estómago vacío muy posiblemente no te va a recibir el Evangelio, porque no va a pensar, no se va ni siquiera a concentrar. Entendemos el egoísmo de la raza humana, eso es de la raza humana. No solamente de los pobres, es de la raza humana. Y sabemos que al dominicano es una gente que le gusta el dao, lo entendemos. Pero eso no quita el que nosotros no seamos sensibles, según el corazón de Dios, a las necesidades materiales de las personas. Por eso Cristo no permitió que aquellas personas se fueran con hambre. Y no. Y le proveyó de pan, de peces. No podemos olvidarnos de ese aspecto. Pablo denuncia a los corintios. En 1 Corintios 11, versículos 21 y 22, les dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo le escribe a los corintios y les dice, ustedes no están tratando bien a los pobres en la iglesia. Ustedes están preocupados por su propia cena y sus propios asuntos. Dice, en esto yo no les voy a alabar a ustedes. Menospreciáis a la iglesia de Dios. Él los está poniendo a pensar. No, la iglesia es importante para mí. Pero mira cómo usted está tratando a los hijos de Dios. Dice, avergonzáis a los que no tienen nada. Es posible que algunos hermanos estuvieran haciendo ostentación de las cosas que podían ellos obtener. ¡Cuidado! ¡Cuidado!, les dice Pablo. En esto yo no les alabo. Y hay tres cosas que Santiago nos dice que estos ricos hacen. Hay tres cosas que Santiago nos dice que estos ricos hacen. Dicen, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? ¿Qué hacen ellos? Les oprimen, les arrastran a los tribunales y blasfeman el nombre por el cual ellos son llamados. El argumento de Santiago es, ¿les gusta a ustedes la manera en que los ricos opresores les tratan a ustedes? Oh, claro que no. Ah, pues entonces no traten así, con menosprecio, según los criterios del mundo, a los desventurados. No les traten así. Los mismos que ustedes están tratando con tanta deferencia son los que están maltratando a los hijos de Dios. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Sobre este tema de la opresión contra los pobres, Santiago se dirige a los ricos en el capítulo 5, versículo 4. Dice Santiago 5:4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hay una denuncia aquí, una denuncia clara, hermanos. Esa epístola de Santiago debió caer mal en los oídos de algunos. Pero Santiago no dejó de decir lo que él tenía que decir. Dijo, el jornal de los obreros que han cosechado clama. Uy, yo no sabía que los salarios clamaban. Y que Dios oye. Y que Dios oye. Y si los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En otras palabras, vemos una vez más el corazón de Dios reflejado en el interés que Él presta a las necesidades de los más pobres. Sus oídos están atentos. Y cuando hay un abuso y una opresión contra ellos, el oído de Dios está sumamente atento a esos clamores. Dios tiene sumo interés en esas cosas. Hermanos, si nosotros somos imitadores de Dios, si somos imitadores de Dios, si debemos ser imitadores del corazón de Dios, nosotros tenemos que tener una actitud similar a la de Dios, en el interés de velar por los intereses del necesitado. Hermanos, tenemos que tener el corazón de Dios. Y vivimos en días de indiferencia. ¿Cuándo es que la gente protesta con algo? Cuando le afecta su bolsillo. No necesariamente cuando afecta el bolsillo de otro. Y lo que estamos viendo aquí es, aquí está Santiago protestando por el abuso que se estaba cometiendo contra otros. Y él, conforme al corazón de Dios, dijo, los ricos están haciendo esto, cuidado, cuidado. Dios escucha eso, Dios presta atención a esto. Y hermanos, la Biblia habla copiosamente de este tema. La Biblia habla copiosamente de este tema y quisiera buscar algunos textos de esto. Vayamos primero a Job capítulo 31. Job capítulo 31. A partir del versículo 13. Job está haciendo su última defensa aquí de las acusaciones de las que estaba siendo objeto. Y él dice a partir del versículo 13. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? En otras palabras, está diciendo, yo soy responsable, yo tengo que dar cuenta ante Dios por lo que yo hago con respecto a ese tema. Yo le debo dar cuenta a Dios. Dice, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. y no nos dispuso uno mismo en la matriz, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Dice, yo no hubiera podido vivir tranquilo en mi conciencia si yo hubiera tratado de esa manera al pobre. Si yo no hubiera cuidado, dice, él se vio a sí mismo, si yo hice desfallecer los ojos de la viuda, estorbé el contento de los pobres. Dice, la viuda no tiene y yo le estorbo aún hasta la vida un poco en sus ojos. Dice, eso es culpabilidad por donde quiera que lo veamos. Culpabilidad, culpabilidad. ¿Y por qué? Porque es que somos de Dios. Somos criaturas de Dios todos. Criaturas de Dios todos. Temí el castigo de Dios. Por eso yo no traté al pobre así. Salmo 10. Salmo 10. Versículo 2. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Será atrapado. O sea, ¿qué ocurre? Que los más pobres no reciben realmente justicia. Son maltratados. Se les hurta por personas en lugares de autoridad. Se les hurta lo que pertenece al pueblo, a los pobres. Dice, y eso es culpabilidad, y Dios no ignora eso ni se hace de la vista gorda. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Versículo 10. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Dice, no, Dios no olvida tal cosa. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Dios no me va a pedir cuenta de eso, está diciendo él. Dice el versículo 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y el corazón de Dios, mis hermanos. Es como si Dios se pusiera como un poderoso gigante y le dijera a los pobres, pónganse detrás de mí, que yo los protejo a ustedes. Yo me encargo de cuidarles. Yo los voy a proteger. ¿Pero qué hace el mundo? El mundo se lleva y los arrolla, los pisotea, los oprime. Ese es el tema de nuestro texto de Santiago. Salmos 12, versículo 5. Salmos 12, 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. ¿Ven ustedes? Ese clamor, yo lo oigo, yo estoy atento. El gemido de los menesterosos. Proverbios 14:31. Una vez más, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. ¿A quién honra? ¿A quién honra? A Dios. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Pero el que tiene misericordia honra a Dios. No está diciendo que honra al pobre. El texto está diciendo que honra a Dios. Si lo trata mal, deshonra a Dios. Si lo trata bien, honra a Dios. Eso es lo que está diciendo. Es una honra a Dios cuando se trata bien al pobre. Dios lo toma como si fuera Él. ¿Ven el punto, mis hermanos? Dice eso como si fuera yo mismo. Proverbios 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Ciertamente se empobrecerá. Hay que tener cuidado, hermanos. En nosotros, no llevarnos sencillamente de las posturas filosóficas del mundo, los criterios del mundo a la hora de evaluar las cosas. No hay sistema de gobierno humano que represente a la perfección el corazón de Dios. No hay sistema de justicia perfecto aquí sobre la tierra. Pero algunos se predican a sí mismos como si fuera así, y lo enseñan como si fuera así. Pero hay sistemas que a veces protegen a los ricos de tal manera que no es más que una opresión a los pobres disfrazada. Una opresión a los pobres disfrazada. Y a veces se defiende meramente en términos de leyes económicas, principios económicos. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con eso. Yo no conozco todo lo que hay detrás de la OPEP y de los precios del petróleo, cómo fijan los precios del petróleo. Pero yo creo que los países ricos deberían tener un poco más de misericordia de los países pobres. Yo no necesito ser economista para ver eso con claridad. Yo no entiendo todo lo que mueve el dólar y cómo se fija la tasa del dólar. Pero para mí hay una cosa obvia y no necesito saber economía para eso. Y es que los más ricos y poseedores de los recursos para poder mover esa tasa deben pensar un poco en los demás, en los más necesitados. ¿Y por qué? Porque hay decisiones de esas que por comerciantes, personas negociar su dinero y ganarse un dinero, puede empobrecer gran parte de una nación. Y a veces pueden llevar a la muerte a muchos. Ha pasado en naciones de África. En naciones de África, cuando movimientos de esta naturaleza ha condenado a la muerte a millones de personas. Millones de personas. Una de las grandes críticas que se le hicieron a los países ricos fue cuando ocurrió el genocidio de Ruanda, en el que millones de personas mueren sencillamente porque los países ricos no quisieron intervenir, ninguno de ellos, de ninguna manera, para evitar lo que estaba ocurriendo y que había llegado a sus oídos. Y que había llegado a sus oídos. Y una de las razones por las que ellos le decían que ustedes no se metieron aquí es porque aquí no hay intereses para ustedes venir y sacar ningún beneficio. Mi pregunta es, si a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios, esos clamores no llegan a la presencia del Altísimo. Mi pregunta es esa. Si esos clamores no llegan a la presencia del Altísimo. Y por eso esa cita de Edmund Burke, muy famosa, de que para hacer lo malo, lo único que hay que hacer es dejar de hacer bien. Para hacer lo malo, lo único que hay que dejar de hacer bien. Para hacer lo malo, lo único que hace es no denunciar las cosas que están mal hechas. Es ignorar lo malo que ocurre a nuestro alrededor. Santiago no hizo eso. Los profetas de Dios no hicieron eso. Y hablaron acerca de este tema. Proverbios 22:22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Ahora apliquemos eso a la política internacional. Mis hermanos, yo creo que en las Escrituras hay principios para nosotros evaluar muchas de las cosas que ocurren. y tener un juicio adecuado, bíblico, acerca de algunas cosas. Porque Dios lo tomará en cuenta. Dios no se olvidará de eso. Hermanos, lo puede decir más claro de aquí, que Dios despojará el alma de aquellos que los despojaren. El mismo libro de Proverbios dice, si tú ves a alguien que va dirigido a la muerte y no dices nada, dice, tú estás pecando contra Dios. Tú estás pecando contra Dios. Tú tienes que tratar de cuidar a alguien que vaya a morir. Velar por intereses de otras personas. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Isaías 3:14. Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oiga, entonces como si ustedes lo cogen y lo majaran, ya no cogen y majaron, ya acabaron de destruir. Cuidado con la forma que tratan a los pobres en la denuncia. Cuidado, cuidado con ponerle un dedo. Eso es lo que está diciendo. Jeremías capítulo 5, versículo 25. Hermano, me estoy tomando mi tiempo para leer los versículos. Hay cosas que para que nos hagan el impacto, debemos permear el corazón de estas cosas. Dejar que nos rodee nuestro corazón. Todo, absorber sus jugos para poder entender qué nos está diciendo el Espíritu de Dios. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Dice, ah, mira cómo fue que se hicieron ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Una vez más, el corazón de Dios. Una vez más, el corazón de Dios. Dios lo toma como si fuera con él el problema. Esto es mío el problema. Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Dice, ustedes se beneficiaron así, pues ustedes no van a disfrutar eso, dice Dios. Amós capítulo 8, versículo 4. Amós 8, 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño a la balanza para comprar por pobres, a los pobres por dinero? O sea, está planteando aquí el estar amasando los productos, especulando con los precios para afectar a los demás. Vamos a hacer que suban de precio el trigo, vamos a hacerlo bien escaso. Que por ley de economía, si no hay mucha oferta, vamos a tener unos buenos precios. Y a lo mejor había familias muriéndose de hambre porque no tenían el dinero para comprar todo lo que tenían para el sustento de su casa. Y lo plantea como si lo planificaran así. Hay algunos que lo planifican así, otros no lo planifican ni lo dicen así, pero lo actúan así. Dice, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Dice, vamos a achicar la medida. Sí, hay tantos, eso, una libra, ¿cómo que no? Y están afectados los pesos. Están afectados los pesos, no echan una libra. Ya uno ni sabe si a uno le están llenando la gasolina realmente lo que le dicen. Que fueron tantos galones que le echaron. Uno no está seguro. Porque han encontrado algunas de esas estaciones de combustible que cambian eso. Dice, vamos a cambiarlo. Defendiéndose. Como un león, dicen. Ah, porque a mí no van a coger. Se defienden. Hay uno en el cielo que lo está viendo. Hay uno en el cielo que lo está viendo. Zacarías 7:10 dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermanos, no es obvio el corazón de Dios en este sentido. No es obvio el corazón de Dios en este sentido. Hermanos, podemos nosotros hacernos de la vista gorda. Podemos nosotros ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor. Podemos nosotros descuidarnos en nuestro propio trato aquí, entre nosotros. ¿Ven las dimensiones, las implicaciones que tiene esto? Hermanos, es una enseñanza que en la que Dios nos está poniendo en nuestras manos algo y nos está diciendo, ahora, tú decides actuar conforme a mi corazón o tú decides actuar según tus propios caminos. Porque actuar conforme al corazón de Dios tiene una demanda. Tiene implicaciones. Actuar conforme al corazón de Dios en estas cosas tiene implicaciones. Y puede variar de persona a persona, pero en muchas serán las mismas. En muchas circunstancias serán las mismas para todos. Además de oprimir, otra cosa que los ricos les hacían era arrastrarles a juicio. Estaban usando el poder judicial para explotar a los más pobres. De alguna manera usaban su poder para afectar a los que tenían menos recursos. O sea que es un problema muy viejo. Es un problema muy viejo. Pero no solo estaban siendo tratados mal en cuanto a su dignidad humana, no era únicamente un problema social y civil, también estaban siendo tratados mal en cuanto a su religión. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Esos mismos ricos a quienes ellos, ¡ay sí, entra don fulano! ¡Oh sí, cómo no! Dice, esos mismos ricos blasfemaban de Cristo. Blasfemaban el nombre de Cristo. Y entonces ustedes pisotean al otro que trata mejor a tu propio Señor, que no le hace eso a tu Señor. ¿Cómo es? Santiago los está poniendo a pensar. Piensen. No se lleven de las apariencias. No se lleven de las apariencias. Yo creo que el buen nombre al que Santiago se refiere es el nombre de Cristo, Jesús. Esas personas no respetaban al Señor que ellos servían, pero mostraban favoritismo hacia ellos y se dejaban impresionar por el glamour. Hermanos, lo que ha ocurrido con el glamour en nuestros días es impresionante. Eso parece cosa de locos. Parece cosa de locos. Por el glamour. Y esto, y después, y si ven a un artista de eso, usando cierto tipo de cosas, todo el mundo como si fueran fotocopias. De locos. Pero se dejan llevar del glamour. Por eso no me canso de repetir, levanten un poquito la cortina y chequen lo que hay detrás de la vida de esas personas. Tengan cuidado, no se dejen impresionar. Que aún lo que se muestra y se sabe, es evidente que la felicidad se les escapa. Y dice, el nombre por el cual habéis sido llamados. Hermano, nosotros tenemos una identidad que nos ata a Cristo. Tenemos una identidad que nos ata a Cristo. Hemos sido llamados por ese nombre. Hemos sido identificados con ese nombre. Eso es lo que somos, cristianos, por encima de todas las cosas. Y eso nos coloca una responsabilidad de honrar a ese Cristo al que nosotros, con el que nos hemos identificado. Y lo vamos a honrar por la forma como nosotros tratamos a los demás. La forma como nos amamos los unos a los otros aquí. Donde no sea por distinciones de rango, ni de educación, ni por belleza, ni mucho menos. Santiago ha mostrado su punto. La actitud de favoritismo que los hermanos estaban mostrando era inconsecuente con el espíritu cristiano. Dios no actúa así. Y esos ricos estaban incluso actuando contra sí mismos. ¿Por qué entonces hacer acepción de personas y menospreciar a los pobres? Una de las cosas que vemos en la ley del Antiguo Testamento es cómo Dios protegía a los pobres. En cuanto a los sacrificios, si una persona no tenía para sacrificar un cordero, podía traer un par de tórtolas o palominos. Dios pensaba en ellos. Cada 7 años las deudas de las personas eran canceladas. De esa forma las personas no continuaban endeudándose de manera cada vez más profunda, según Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 y 2. Alguno aquí debe estar diciendo, ¡ay, si yo viviera en esos días! Cada 50 años se celebraba la fiesta del jubileo, en la que se le daba la oportunidad a los esclavos de salir libres, si así lo deseaban. Levítico 25, 8 al 13. Una oportunidad que Dios les daba para que la gente reorientara sus vidas. Dice también que había dejado estipulaciones con respecto a las cosechas. Dice Levítico 19:9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. O sea, cuando tú estás cosechando y estás recogiendo todas tus cosas, no vengas a recoger hasta el último granito. No, no, no. Déjale para que con los pobres vengan y cojan algo. Hasta en eso pensaba Dios. Hasta en eso pensaba Dios. Según Levítico 25, 35 al 37, a los pobres no se le debía cargar intereses al hacerles un préstamo. A los pobres del pueblo de Israel, porque Dios se lo permitía cuando era para otras naciones. Ahora, un aclarando aquí, al lugar, la economía de aquellos días no es la misma economía de hoy. La moneda no se devaluaba en aquellos días. Por lo tanto, una persona que prestaba dinero a otro no iba a perder su dinero. Hoy la moneda se devalúa. Y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de alguien que tomó un dinero prestado para la hora de devolverlo. En aquellos días no. Y por eso dice, no le cobre intereses a los pobres. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Dios había provisto manera de proteger a los pobres. Y lo que Santiago nos dice es que si Dios los escogió así, si Dios los trata así, ¿cómo debe conducirse un hijo de Dios? ¿Cuál es la religión pura y sin mácula? Es una religión que se preocupa por los necesitados. Es una religión que se muestra a sí misma, se evidencia por lo que hace con ese tipo de personas. ¿Qué le dijo el Señor al hombre rico? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ese fue el mandato a él. Y dice, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Dice, pero yo no quiero tener mi tesoro allá en el cielo. Dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero ¿cuál fue el mandato de Cristo? Véndelo y dáselo a los pobres. ¿Qué vemos en Lucas capítulo 19? La historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo. Y este hombre muestra un corazón transformado. ¿Cómo eran reconocidos los publicanos? Con personas con mucho interés en el dinero. Así eran vistos los publicanos. Cuando dice a la persona, nada más se le ve un signo de peso en los ojos. Dice, esos eran los publicanos. Sin embargo, este hombre es transformado. La salvación llega a su corazón. ¿Y cómo se evidencia esto? Dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de sus bienes. Eso es un 50%.
la mitad de sus bienes.
Además de eso, si yo he defraudado, él está desligando el 50% de los pobres con lo que está haciendo restitución. Él decía defraudado a alguno. Él no le estaba dando el 50% de los pobres porque había defraudado a alguno. Eso es otra cosa que le está haciendo, enmendando sus caminos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y entonces Cristo dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! La evidencia de la salvación, ¿cómo se mostró en la vida de este hombre? ¿Cómo se mostró en la vida de este hombre? ¿Y qué de nosotros? Una de las interrogantes que normalmente surge cuando se habla del tema de los pobres y de las limosnas es, ¿qué hacer con todas las personas que piden en las calles? Hermano, yo no quisiera que la aplicación de este sermón sea si yo le voy a dar limosnas a los que están ahí en la calle. Esa no es la verdadera y profunda aplicación de este mensaje. Es una de las aplicaciones. Una de las aplicaciones. Pero no es la aplicación. No es que tú vas a callar tu conciencia por tú decir, sí, hombre, le solté un peso a aquel, le solté dos a aquel y cinco al otro. Pero una vez más, para aclarar, debemos nosotros cuidarnos de los extremos. Los extremos han sido utilizados como excusas para no hacer lo que Dios nos llama a hacer. Hay personas que dicen, pues yo no le doy nada a nadie porque aquí hay mucho vagabundo y sinvergüenza, yo mejor no le doy nada a nadie. Otro dirá, oh, yo le doy a todo el mundo, mejor que voy a equivocarme por el lado. ¿Es uno de los dos extremos? Hermano, yo creo que no. Yo creo que esa es otra área en la que Dios no nos ha llamado a despojarnos de nuestro cerebro. Debemos pensar y actuar con sabiduría. Hay casos donde debemos dar y hay otros casos donde no debemos dar. ¿Por qué tenemos que meter a todo el mundo en un mismo paquete? Hay personas que necesitan que le demos eso. Y hay otros que lo que hacen es darle un mal uso. En la medida de lo posible debemos evitar eso. Son sinvergüenzas. Sí, porque nosotros sabemos que aparecen personas que son cojas de 8 a 5. Y el resto del día caminan bien. O como aquel caso de un mendigo que fue tomado por una cámara, que cuando terminó su hora de trabajo, se dirigió al parqueo donde tenía su jipeta parqueada. Hay de todo. Pero debemos dejar de dar. No, hermanos, debemos usar de sabiduría. Debemos usar de sabiduría. Hay personas que tienen capacidad de trabajo que no deberían estar pidiendo. Hay principios bíblicos, el que no trabaje, que no coma. Hay principios bíblicos para eso. No debemos dejar de pensar, hermanos. Ahora hay otros que son verdaderos necesitados. Cuando el apóstol Pedro se vio con aquel que estaba a la puerta del templo, él dijo, yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Quiere decir que si Pedro hubiera tenido oro y plata, le hubiera dado? Sí. Debemos pensar. Debemos pensar. Hermanos, el punto es, con respecto al favoritismo y la superioridad, ¿realmente hay tal superioridad entre una persona y otra? ¿No nos une lo más significativo en nuestra identidad como hombres el hecho de que todos estamos hechos a la imagen de Dios? Hablando de la lengua, dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Ahora, Dios sí es superior, es infinitamente superior. Sin embargo, no hace excepción de personas. Pero el hombre manifiesta su mezquindad en considerarse superior a los demás. Esa es nuestra mezquindad. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoca, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así manifiesta el Señor su actitud. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Porque la Escritura nos llama a manifestar la actitud de la humildad. La actitud de la humildad es la que nos va a vencer ese espíritu de favoritismo. Cuando el Señor vino a este mundo, ¿qué hizo? Se hizo como pobre. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, le dice Pablo a los corintios, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y le van a poner a prueba la sinceridad del amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y yo quiero que ustedes participen en la ayuda con los santos. Vamos a poner a prueba la sinceridad de vuestro amor. ¿Y de quién tenemos que aprender? De Cristo, que siendo rico, se hizo el mismo pobre. Otros llegan a ser pobres, pero Él se hizo pobre, a propósito, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice, entonces, ¿cuál debe ser tu actitud hacia los pobres? Considerate un superior y que ellos tú no los puedes ayudar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es en ese contexto que Pablo nos pide, a tener la actitud que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¡Un salto enorme! Eso sí es el deseo de identificarse con los hombres. De allá viene y se hace como uno de nosotros. Se identificó con la naturaleza distinta a la suya y para siempre seguirá siendo un hombre, uno de los nuestros para siempre. Pero a nosotros no se nos pide que demos un salto tan grande. De hecho, nosotros no podemos dar un salto tan grande. Lo único que se nos pide es que nos identifiquemos con los nuestros, no con las hormigas, ni con las ratas, como dirían los naturalistas, sino con los nuestros. El problema es que nos comparamos con los mismos hombres y fabricamos una distinción ficticia de proporciones gigantescas, cuando la realidad es que las diferencias significativas son muy mínimas, si es que las hay. Somos hombres los mismos, y cuando estamos en Cristo en la iglesia, venimos del mismo vientre espiritual de Cristo. Santiago está planteando que nos cuidemos de los efectos del favoritismo en general y en particular con los hermanos en la iglesia. Sí, en general, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero en la iglesia de manera especial. No nos debe ser difícil deducir el impacto que este tema debe tener en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Con los hombres en general nos une el hecho de que todos estamos hechos a la imagen de Dios. Con los creyentes nos unen muchas cosas más. Muchas cosas más. Hijos del mismo Dios, creyentes en el mismo Cristo, abrigamos la misma esperanza, pasaremos juntos la eternidad, por mencionar tan solo unas cuantas cosas. ¿Qué lugar hay entonces para el orgullo y la arrogancia? ¿Qué lugar hay? Si aquí en nuestra congregación entra un rico y un pobre. Y eso puede ser una mera situación, un ejemplo de lo que puede pasar en otras circunstancias. Hablemos de otros casos. A la hora de nosotros hablar con la gente aquí en la iglesia, a la hora de seleccionar nuestras amistades, a la hora de nosotros ayudar a nuestros hijos a relacionarse con los hijos de nuestros hermanos, a la hora de nosotros invitar a personas a nuestras casas, tenemos siempre una oportunidad de aplicar estos principios. ¿Qué nosotros vamos a decir a una persona que venga a nuestra congregación? Si viene el rico y viene el pobre. Yo espero que a la luz de estas enseñanzas, nosotros podamos de corazón decirle a los dos. Aquí nosotros somos muchos y tenemos todo tipo de personas. Pero hay lugar siempre para alguien más. Venga, siéntase bien en medio de nosotros. Haremos nosotros sentir bien a las personas de esa forma, porque pueden leer el espíritu de amor que nos tenemos los unos a los otros. El Espíritu de Dios está trayendo estas enseñanzas. Que es el Espíritu de Dios que nos ayuda a ponerlo por obra. Vamos a orar. Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas claro a nuestras almas. Ayúdanos ahora a nosotros ser claros con nosotros mismos y a tomar la determinación de ponerla por obra. Pero en nosotros no está la capacidad y por eso venimos a ti a pedirla. Ayúdanos, Señor. Hemos sido hallados faltos. Perdónanos de nuestros pecados. instrúyenos en el camino de justicia, para glorificar a Cristo en la iglesia, para la gloria de tu santo nombre. Amén.